Gracias por esta oportunidad de entrevistarle y conocer un poquito más de su carrera y de su historia musical. Pablo, ¿qué cambiaría usted de los 73 años vividos?
Absolutamente nada. Estoy satisfecho de todo lo que he hecho en cuestiones de trabajo, porque he ido evolucionando con el tiempo, no me he parado, he asumido todas las etapas que hay que asumir, y yo creo que para un artista eso es lo más satisfactorio, es decir, asumir cada etapa, no quedarse estancado, independientemente de no cambiar el estilo, la esencia, conservarla, pero creo que eso es importantísimo.
A los 11 años estudia música en el conservatorio. Su madre quería que usted fuera pianista.
Sí.
Sin embargo, al pasar por un bar y escuchar un trovador, eso le cambió la vida.
Eso me cambió la vida.
¿Por qué pudo más la trova que el piano?
Mi mamá era muy tolerante en ese sentido. Quise cambiar y me complació.
¿Su mamá era modista?
Era modista, sí.
¿Y usted estaba ansioso por tener una guitarra?
Por tener una guitarra.
Ella se la compra.
Exactamente, te sabes la historia perfectamente.
¿Y usted quería esa guitarra para darle serenata a Caridad?
Caridad, una niña del barrio, exactamente.
Todos ustedes están enamorados.
Ese era mi sueño, sí.
¿Qué pasó? ¿Ha vuelto a ver a Caridad? ¿Por qué no le compuso en vez de Yolanda Caridad? ¿O es una canción inspirada a ella?
Bueno, fue una niña que fue parte de... Ya Yolanda fue parte de mi juventud, la madre de mis hijos, ya fue una cosa más seria. Aquello fue una ilusión infantil, adolescente, y fue muy lindo. Lo conservo en la memoria con mucho amor. Inclusive en el último disco que acabo de hacer con Miguel Núñez, el pianista mío del grupo, es un excelente pianista y un excelente melodista. Yo le he puesto las letras a sus melodías y una de ellas se llama Ruinas del Tiempo, y ella está incluida. Es toda la historia de ella con un amigo mío, que era mi máximo amigo en la adolescencia y al mismo tiempo era mi contrario, porque los dos estábamos enamorados de Caridad.
Hay un vecino de su barrio que decía que usted de pequeño era muy mal hablado.
Y todavía.
Era la década de los años 50 y su mamá soñaba con tener un hijo famoso, porque era lo que se estilaba en el mundo del espectáculo. Autos lujosos, yates. Pero llega la revolución y ese deseo cambia por la filosofía de la revolución, donde todos tenemos que ser iguales.
Sí, exactamente. Lo cambió todo, absolutamente todo. Inclusive la burguesía estaba del lado de la revolución. Se esperaba otra cosa, ¿no? Ya en la medida en que se fueron decepcionando los poderosos, se fueron, pensaban que volverían al poco tiempo y no volvieron, porque esto se consolidó. Y se fue desarrollando de una manera que no satisfizo a todos, pero bueno, se fue desarrollando. Hasta el año 67, en que ya empiezan a haber medidas que ya tocan a distintos puntos, distintos géneros, de distintos estratos sociales de la nación, y ya esto se complicó más, y no vamos a seguir profundizando más, porque te voy a tener que hacer la historia, imagínate tú, de 57 años de allá para acá.
Su madre, un año antes de morir, ella le pidió a usted que se retirara de la música. ¿Por qué?
Acababa yo de empezar a tener el primer gran éxito, llenando el Teatro Carlos Márquez. En aquella época tenía 6.000 sillas, y ella fue y acudió y vio aquello y la impresionó y dice, no quiero que mi hijo llegue al fracaso. Me dejó una carta.
O sea, ella le preocupaba que usted fracasara.
Sí, que yo declinara.
Declinara.
Mejor dicho, ¿no? Que yo declinara. No quería ver mi ocaso. Esa fue la frase que escribió y que me dejó escrita con un amigo.
¿Es rentable hacer música en Cuba?
No, yo creo que no. No es rentable. Los músicos viven con mucho trabajo, tienen que acudir a giras internacionales y eso. Pero el músico requiere de muchas cosas, de instrumentos, de equipos, de ropa, y las mujeres más todavía. Y te lo digo por mis hijas. Mis hijas no les alcanza lo que ganan para ganar. Yo a veces tengo que apoyarlas en su trabajo, porque si quieren tener buenos músicos y hacer buena música, eso cuesta.
¿Cuán importante es para Pablo Milanés un reconocimiento, un premio? ¿Qué hace con los premios?
No es tan importante. No es tan importante porque considero los premios a veces son muy injustos y se le da al que no se le tiene que dar. Todos los premios. Entonces no creo en eso. pero los dos anteriores Grammy que me dieron no acudí a recibirlo.
¿Por qué?
No quise, no creo en eso, efectivamente, y porque tengo que hacerlo fehaciente la idea de que no creo, no yendo a recogerlo, porque en realidad no los pedí. Pero esa rebeldía que tenía yo se me fue cuando vi que tantos compañeros, a los que respeto, sí creen en eso y van a buscarlo. Entonces, más por respeto a esos compañeros que a los propios premios, voy también. Y fui en esta jornada al Grammy, aunque estuve menos de 24 horas, pero fui. Con todo respeto y con toda humildad recibí el premio. Pero en realidad eso es lo que me pasa, porque creo que los premios son muy, muy injustos.
Su canción 22 cumple 50 años.
Sí.
¿Cuán importante es esa canción para usted?
Sí, es muy importante para mí porque hace 50 años me planteé cambiar la música de Cuba. Y lo hice con ese objetivo muy claro. Y después tuve el premio de que posteriormente toda la crítica unánimemente de Cuba, tanto de músicos como de musicólogos especializados, confluyeron en la idea de que esa canción había cambiado el feeling hacia una nueva canción. Todavía no se había conocido la nueva trova. La nueva trova se conoce en el 68. Esto que te estoy hablando es el 65. Y es un honor para mí haber recibido ese reconocimiento ya de antemano, no de ahora, que cumple 50 años, sino de hace ya muchos años. Todos los críticos han coincidido en que esa canción cambió. No la hice con espontaneidad como había hecho muchas canciones y como hicimos después los trovadores, espontáneamente canciones que cambiaron el rumbo también de la canción, sino la hice con conciencia de que quería cambiar. Yo venía de la mano de José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, de Marta, de toda esa gente grande dentro del feeling. Había compartido con ellos, éramos como el Benjamín de todos ellos, y sabía y conocía y sé cantar perfectamente el feeling, lo conozco. Bueno, de hecho he hecho 7 números en homenaje, 7 discos en homenaje al feeling, que se titulan, la serie se llama Feeling, precisamente. Y decía que después de eso, después de desandar con ellos tantos años, del 60 hasta el 65, ya me conocía todos los recovecos del feeling y quería cambiar, porque yo era un creador y era joven y tenía 22 años. Y decía, bueno, yo sí, pero yo no, y voy a tratar de cambiar. Y así fue que hice mis 22 años.
Pablo, usted tiene la oportunidad de vivir en cualquier parte del mundo. ¿Por qué permanece en Cuba y morirá usted en Cuba?
Bueno, permanezco en Cuba en primer lugar porque soy revolucionario. Crecí con esta revolución, me hicieron revolucionario y no renuncio a ser revolucionario. Soy crítico con las cosas que se hacen y quiero que cambien. Quiero que cambien absolutamente para el bienestar del pueblo cubano. Porque el pueblo cubano todavía absolutamente no se beneficia en absoluto de todo lo que está pasando ni de todo lo que ha pasado durante 57 años. Y yo insisto en que las cosas pueden cambiar si se le da la oportunidad al pueblo cubano, en efectivo, el hombre de a pie, de que esto cambie, el pueblo lo va a cambiar, sin ayuda de nadie, ni de Estados Unidos, ni de España, hagamos un resumen, ni de España, ni de Estados Unidos, ni de la Unión Soviética, ni de Venezuela, ni de Estados Unidos nuevamente, nadie nos tiene que ayudar, el talento cubano es suficiente, el talento del pueblo cubano lo ha demostrado durante siglos. Desde los siglos, desde el siglo de la Ilustración hasta hoy, que es un pueblo brillante y que es un pueblo luchador, y nos hubiéramos impuesto. Pero vivo en Cuba por eso, esencialmente. Y vivo en Cuba porque nací aquí, y porque amo esta tierra, y porque amo las esquinas, y porque amo los amigos, y porque amo un bar, y porque amo todas esas cosas que me hacen cubano.
Descríbame el momento, Pablo, cuando usted se sienta a componer la canción Yolanda. ¿Qué pasaba por su vida? ¿En qué momento estaba viviendo?
Es que Yolanda fue un momento muy lindo, muy hermoso en mi vida. Había acabado de nacer Lynn, la primera hembra de mis hijos. Había acabado de nacer. Entonces fue un momento muy bello y de mucha ternura. Yo inclusive... Era una etapa muy dura de Cuba. La gente se recuerda el periodo especial nada más del 90 al 95, pero del 68 al 73 vivimos otro periodo que fue tremendo. Hemos vivido unos cuantos periodos duros aquí. Y entonces no había ni papel para yo escribir en un lugar donde estaba yo cantándole a los campesinos por allá por Camagüey. Y entonces se me ocurrió todo, la ternura de la lejanía, el desencuentro de, con mi hija que acababa de nacer. Entonces todo eso me propició coger el lápiz y empezar a buscar un papel. No encontré un papel. Entonces había un papel de cartucho cerca de la oficina allí y lo vi que un señor se había comido algo y le había dejado el papel de traza, ¿no? Y empecé a escribir allí. Y me salió Yolanda completo de arriba abajo, porque tenía muchos deseos y muchos sentimientos. Así fue como nació Yolanda. No la recordaba, traje el papel para La Habana y se le enseñé a Yolanda. Le dije, guarda este papel, pero nos descuidamos los dos y perdimos el papel. Pero bueno, allí quedó inscrita la canción.
¿La estrofa más difícil, la que le dio más trabajo, cuál fue?
Ninguna. Ninguna. La escribí de arriba abajo.
¿Cuánto tiempo le tomó?
Sin cambiar nada, absolutamente. Una hora, hora y media, sí, más o menos. Pero he hecho canciones en 10 minutos también. Igual que, por ejemplo, Años, el tiempo pasa, nos vamos. Esto, estuve un año haciéndola, porque quería, cómo se podía expresar el desamor en una pareja y al mismo tiempo no hacerlo ridículo, no hacerlo cursi, sino hacerlo de una forma realista, en que se dan todas esas contradicciones de la pareja que aparentemente es feliz y no lo es, y que no quieren renunciar por el tiempo, los convencionalismos, etcétera. Eso fue muy difícil consagrarlo, pero bueno, tuvo éxito y la gente lo escucha todavía.
¿Considera usted que Yolanda es la canción más emblemática de Pablo?
Más emblemática la ha hecho el público. Yo creo que es muy bella y yo la admiro, la canción, pero emblemática la ha hecho el público, es la preferida del público. Eso es indiscutible. He hecho otras canciones que yo considero que musicalmente podrían ser mejores, pero no sé qué magia tiene Yolanda, que es la preferida del público.
¿Cómo reaccionó Yolanda cuando usted le tarareó la canción por primera vez?
Bueno, le encantó, se maravilló. Era un momento muy, muy hermoso, un ambiente que llamaba a tener toda esa ternura. Una hija acaba de nacer, yo que tenía 27 años, que le dedicaba esa canción a ella. Ella que era una mujer hermosa y joven. Me parece que todo era una consagración de un aspecto de la felicidad, ¿no?
Hay una estrofa de la canción Amo esta isla, ¿no? Que dice, amo esta isla, soy del Caribe, jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe.
Sí.
¿Qué le inhibe?
¿Qué le inhibe? La agitación con que se vive en el continente. Las islas son más libres. Independientemente del régimen que haya y cómo se siente la gente, lo humilde que sea, lo rico, eso no importa, la clase social. Estoy hablando de un ámbito geográfico donde las condiciones se dan para que tú andes por la calle con libertad, en cualquier ámbito donde mires, veas el mar, todas esas libertades que te dan las islas y ser isleño. Yo creo que los isleños tienen esa particularidad, son más libres, y que los cubanos que están allá en Estados Unidos, fuera de toda gestión y pensamiento político, sienten el no estar en su isla, y a lo mejor ni lo piensan, que lo que le pasa a veces interiormente es que desean estar donde nacieron, en un ámbito mucho más libre que el continente. El continente a mí me ahoga, realmente, me ahoga, y he salido muchas veces en mi vida, más de 100, 150 veces, no sé cuántas, pero pienso que a los 15 días me ahogo ya en un continente, y cuando no veo mar, mucho más.
¿Qué pregunta usted detesta que le hagan? ¿Qué pregunta usted prefiere no responder? ¿Cómo está su relación con Silvio Rodríguez?
No, es un asunto ya del que yo no hablo. Esa es mi respuesta, es muy sencilla. Es un asunto que sepulté y que yo no hablo jamás. Y eso está sepultado en mi vida. Jamás pienso en eso. Jamás pasa por mi mente. Jamás lo asocio a nada. Y creo que es lo más sano, es lo más puro. Ha sido lo más sano para mí.
Respeto su respuesta. Pero su respuesta complica aún más lo que uno pudiera pensar de lo que pasó entre ustedes. Pero lo dejamos así.
Ajá. Es mejor no decirlo.